Buenas tardes, hermanos. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante, hasta el final, el 22. Dice 3:14: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor con vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvas por agua. El bautismo no corresponde a esto. Ahora nos salva no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí vamos a ver que Pedro nos hace recordar que parte del sufrimiento de los cristianos de su época era por causa de acusaciones falsas. Y ya él lo dijo: hagamos el bien para hacer callar la ignorancia, capítulo 12 y versículo 15. Si alguno sufre por causa de la injusticia, es bienaventurado, dijo en 3:10. Ahora en 3:15 dice: debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Es decir, ante un mundo hostil, debemos responder acerca de nuestra fe, qué es lo que creemos y en quién creemos. Y Pedro da algunos consejos. Uno de ellos es que la defensa de nuestra fe ante aquellos que no creen debe ser una defensa razonal, con inteligencia, es decir, con verdades sacadas y respaldadas con la Biblia. Cada vez que tengamos que dar testimonio y cada vez que tengamos que dar defensa de nuestra fe, debe estar basada en la escritura y con inteligencia, con una razón justa y equilibrada, con buenos textos. Nuestra fe debe ser de primera mano. Y si aquí no hay lugar para aquello que me dijeron, quizás también a veces me enseñaron, aquí lo que vale es lo que yo vivo, lo que yo creo. Esto es lo que yo vivo y esto es lo que yo creo. Es decir, da razón de la fe en quién creemos y por qué creemos. Y eso debe ser hecho algo con inteligencia. En segundo lugar, dice que toda defensa debe ser hecha con mansedumbre. Cada vez que hay que dar testimonio, cada vez que nos da la oportunidad de testificarle a alguien, lo tenemos que hacer con mansedumbre. Porque hay aquellos que exponen su fe, pero con arrogancia. Hay algunos que exponen su fe con ganas de pelear, algunos exponen su fe rebajando al otro, tratan de hacer creyentes a la fuerza. La defensa o presentación del Evangelio debe ser algo atractivo, algo afectuoso, con tolerancia, con humildad. Los hombres que nos escuchan deben ser atraídos y no obligados o empujados a creer. Entonces debe ser una defensa con mansedumbre. Una defensa debe ser hecha con reverencia, ¿eh? El que discute acaloradamente acerca de defender su fe puede perder el control y puede deshonrar a Dios. Hay solo un paso. En cambio, una charla debe ser realizada con un timbre de voz tranquilo, con un timbre de voz pasiva. Jamás prestarnos a debates agrios o acalorados. En toda presentación del Evangelio debe ser hecha con amor. En cuarto lugar, Pedro dice que toda defensa debe ser hecha con el mejor argumento, que es nuestra vida. El argumento más fuerte que Pedro ve es la vida del cristiano, el testimonio de cada uno, el tuyo y el mío. Una vida consagrada a Dios, una vida y una conducta santa. Por eso hemos leído ya vuestra buena conducta. Es decir, la gente mira, la gente ve cómo nos comportamos. Y esa es la mejor herramienta para la defensa de nuestra fe. Con una conciencia limpia, el creyente debe enfrentar las críticas con una vida intachable, sin reproche. Tal conducta silenciosa o tal conducta silenciará las calumnias, las críticas, destruirá los argumentos, porque ante la conducta santa del cristiano nada pueden hacer. Porque esta es la mejor herramienta que Dios nos ha dejado y te ha dejado a ti y a mí, la de una vida santa. Siempre es mejor, como dice capítulo 3 y versículo 17, siempre es mejor padecer haciendo el bien. Del versículo 18 en adelante de este capítulo 3 habla acerca que Cristo padeció, ¿sí? Va a hablar ahora Pedro acerca de la obra del Señor Jesucristo. Y en esto de que Cristo padeció, como dice allí en el versículo 18, comienza diciendo que la obra de Cristo es única. Dice, murió una sola vez, dice Hebreo 10:10. 10. Murió una sola vez por los pecados. Así que el sacrificio de Cristo es único. En contraste con los sacrificios antiguos, dice Hebreos, o el escritor a los Hebreos, que debían hacerse cada día el sacrificio de animales, en contraste con esto, el del Señor Jesucristo fue un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Entonces, un sacrificio único, el del Señor Jesucristo. Dice también que fue un sacrificio por el pecado. 1 Corintios 15, 3. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Gálatas 1, 4 y 1 Juan 2, 2 dicen también la misma verdad. La muerte y el sacrificio único de Cristo fue por nuestros pecados. Pero también dice que el sacrificio de Cristo, y acá hay una palabra medio rara, es un sacrificio vicario. Para expresarlo o para que podamos entender, es en lugar del otro, en lugar de. Entonces, Pedro dice que el sacrificio de Cristo es único, hecho una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo es por el pecado, pero el sacrificio de Cristo también es por el pecador. Para que lo puedas entender mejor, el Señor Jesucristo cuando entregó su vida, lo hizo por tus pecados, tus errores y los míos, por tu maldad y la mía, pero también lo hizo por tu vida y la mía. Sacrificio vicario en lugar de. Pedro dice que el Señor Jesucristo en el versículo 19 fue y predicó a los espíritus encarcelados. Un texto difícil de explicar. Bueno, yo voy a tratar de compartir lo poco que yo puedo entender. Parecería que lo que quiere decir Pedro aquí es que el Señor Jesucristo cuando murió y fue sepultado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos piensan que fue en ese momento, cuando él estuvo sepultado, aquellos 3 días. Hay una pregunta muy grande para hacernos. ¿Dónde estuvo Cristo cuando fue sepultado? No lo sabemos. Pero Pedro piensa, y capaz tenga razón, Dice, bueno, en ese tiempo él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuál se refería? Probablemente, no lo dice aquí, pero probablemente se refería a todas las almas de los hombres que murieron y mujeres que murieron desde Adán hasta el tiempo de Cristo. Pero a las almas que murieron sin Dios, a las almas que murieron dándole la espalda a Dios, probablemente sea así. Si fue así, bueno, fue y predicó, pero no un evangelio de arrepentimiento, que las almas se arrepientan y puedan estar un día en la presencia de Dios. Si han vivido una vida lejos de Dios, dándole la espalda a Dios, lo más probable es que esta predicación fue una predicación de condenación. No había lugar para el arrepentimiento. Algunos piensan, como les dije, que esto lo hizo el Señor durante sus 3 días en el cual estuvo sepultado. Finalmente, termina el capítulo 3 diciendo que toda la obra de Cristo terminó en victoria. Capítulo 3 y versículo 22. Toda la obra de Cristo termina en victoria. Es un sentido victorioso. De manera que el Cristo sufriente se convirtió en el Cristo vencedor. El Cristo crucificado se convirtió en el Cristo coronado. Y como termina diciendo el último versículo del capítulo 3, a él se le están sujetos los ángeles. A él le están sujetos ahora toda autoridad. Y a él está sujeto toda potestad. O como dice allí en Filipenses, él fue hecho Señor para que delante del Señor toda rodilla se doble. Qué maravilloso pasaje para meditar y para aplicarlo a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.